Colombia al 326-2350 y al 326-2325. Y hemos comenzado con esta canción porque tenemos a unos invitados de primera aquí en Mujeres W, como nos gustan, con unas canciones y unas letras de empoderamiento femenino que nos encantan. Y bueno, pues ya llegaron nuestros invitados, ellos son Aterciopelados. Tenemos aquí en la mesa de la W Radio a Andrea Echeverry y a Héctor Buitrago. Bienvenidos a Mujeres W.
¡Ay, qué más!
¡Hola! ¡Buenos días!
¡Dios! ¡Qué alegría! Dios.
Sí, bueno, ¿cómo claro. está la vibra hoy?
Por aquí visitando, muy bien.
Bacanería total.
Bacanería claro. total, alta vibración.
Bacanería total. Esta canción se las pusimos con muchísimo amor porque queremos saber qué genera esta canción en Andrea y en Héctor.
Pues yo he sido fan de Pernet, sí, mucho tiempo, me fascina. Y esta canción y esta en canción particular es muy bonita.
¿Y esta canción qué representó para Aterciopelados?
En su momento. Pues, sí, yo escuchaba mucho Pernet, me encantaba. Me encanta esta óptimo y esa versión que tenía.
Bueno, de Cacha Fonte.
No, mi abuela.
De mi abuela.
Ajá, esa.
Me resulta
esa
que
me fascina.
Sí, resulta que nosotros sacamos un álbum de recopilación de música electrónica colombiana por allá en el año 2000 que se llamaba Colombeat, en el sello Entre Casa. Y estábamos enamorados de la canción de Pernet que se llamaba Huele a Maracachafa, pero no quedó. Y desde ahí lo conocíamos, ahí fue cuando él ya como que lo vimos por primera vez y sabíamos que tenía mucho futuro.
Andrea, ¿en qué momento se dieron cuenta que la música podía ser una herramienta de conciencia?
¿Cuándo nos dimos cuenta de eso, Héctor B? Yo creo que... ¿Cómo es del Dorado o qué? Porque yo creo que el primer disco, que fue Con el Corazón en la Mano, pues era como una echada al agua, porque nadie sabía ni hacer discos y pues como las primeritas canciones, como que las, sí, como muy intuitivo, como muy, ¿y esto cómo será? Pero creo que desde el Dorado ya había como esta intención de construcción de identidad, como de crítico también, pero también como celebrar la vida, no sé, el humor. Pero creo que desde el Dorado empezamos como a conectarnos con los mensajes. También hay como una construcción, ¿no? Y finalmente como que Héctor tiene su especialidad, él está como más en medio ambiente, derechos humanos, creo que todo el tiempo hemos estado ahí, ¿no? Por vivir en un país como tal,
sí,
tan revolcado. Y yo mi cosa feminista también la empecé a... Pues claro que hemos sido feministas los
sí,
dos.
Y ambientalistas también los dos.
También, ¿sabes? Sí. Sí, como que yo creo que esa es tal vez la columna vertebral de Atercios, escribir canciones
que generen conciencia.
Sí, y que cuestionen y que como que replanteen.
Y que lo entonces, inviten a uno a evolucionar, ¿no?
Sí.
Sí, exacto, sí. Entonces, más o menos desde 1995.
Por ahí.
Fue que nos dimos cuenta de ese poder que tiene la música y las canciones y el papel en el que estábamos también nosotros ahí en ese instante, como de figuras públicas, de que nos estábamos haciendo famosos y, uy, sí, hay que hablar de otras cosas, ¿no? Que además hablamos.
Claro, Héctor, ustedes están lanzando este nuevo álbum, Genes Rebeldes. Antes de hablar de las canciones, del mensaje que trae este álbum, para ustedes, ¿qué significa la rebeldía? Para darnos un contexto de lo que ustedes están invitándonos en esta nueva presentación del álbum.
Rebeldía, pues muchas cosas, pero puede ser poder vivir de otra manera, ¿no? Sin estar recopiando estándares o modelos, sin estar siguiendo lo que dicta la moda, sin tener de pronto que cumplirle a una empresa, sino que pues hacer las cosas como uno quiere, como uno las siente, ¿no? Eso lo hablo desde nosotros como músicos, ¿no? Que ese es como el camino independiente y alternativo que hemos tenido desde hace años.
Bueno, antes de hablar de Genes Rebeldes que nos tiene aquí en Mujeres W fascinadas, a mí me encanta verlos a ustedes, para quienes nos están escuchando, porque es que llevan 30 años y siguen teniendo una complicidad. Ellos están los dos sentaditos ahí al lado y para responder también son un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo han logrado durar tantos años juntos? Porque a veces a uno se cansa.
Sí, nosotros nos cansamos también.
¿Sí?
Por allá en el año como 2011, la cosa estaba bien tensa y fue muy saludable porque nos separamos. Y estuvimos como 3 años, cada uno trabajando en su proyecto solista, y luego desde el 2014 ya hemos estado juntos y súper chévere. Creo que también es bueno eso, ¿no? Como darse cuenta, uy, estoy... ya no me lo soporto,
sí,
démonos un...
satura, como que ya un espacio, sí, ya un respirito.
Sí, entonces pues creo que eso fue en su momento súper saludable y ahora estamos regios.
Pues es que se ven regios y se ve una buena química. Y quiero volver justamente a ese momento en donde la música Aterciopelados llega para Héctor y para Andrea, porque tengo entendido que Andrea nunca soñó con ser la super cantante.
No... pues mi mamá canta, sí. Entonces pues como que en mi casa todos cantamos. Yo quería ser veterinaria, después estudié arte y yo estaba haciendo cerámica y lo conocí a él. Y entonces un amigo me dijo, ay, que si quiere cantar en un grupo. Yo dije, pues en mi casa todos cantan. Y fui y me hicieron una audición y era en la casa de él. Y pues así empezó. Mi cosa, claro, mi cosa empezó desde siempre porque en mi casa todos cantan, pero ya así como que formamos un grupo y tal fue...
Tú lo traías en los genes como el nuevo álbum.
Exacto.
La sangre en las venas.
Sí. En mi caso, yo supongo que también, porque mi abuelita tocaba armónica y unas melodías como campesinas, es como el primer recuerdo que tengo de la música, y luego... en un cumpleaños como de, era muy pequeño, 12 o 13 años, me regalaron un vinilo de Richie Ray. Y pues yo, tan raro, pues no sé pues, por qué me regalaron este vinilo de Richie Ray. Pero después yo lo oí y wow, esos, los pianos, el ritmo, la descarga, la energía. Y creo que ahí también sentí algo que yo, uy, me sentí conectado con la música desde ese álbum.
Pero, a ver, ahí también hubo un momento de amor.
¿Entre los dos?
Sí, claro.
Después, sí.
Aquí nos encanta todo el detalle. No se pasen esos pedazos que son lindos.
No, claro, yo llegué a la casa de él y él me abrió la puerta. Me acuerdo que tenía así rastas y tenía un anillo de araña, que ahora ya es como muy común. Pero no, yo vi
pero
este
a ti
ser,
te llamó la atención.
Yo dije, wow, sí, me fascinó y me fui por allá. Él tenía un almacén de discos que se llamaba Mort Discos, uh-huh, en la 19, y yo que era toda gomelita ahí, me fui por allá a buscar el disco de La Pestilencia, porque quedé fascinada.
Porque en ese entonces yo todavía estaba en La Pestilencia,
sí,
en el grupo La Pestilencia. Yo ya la había visto porque estudiábamos en la misma universidad, pero tal vez ella no me había visto.
¿Te gustaba?
Sí, claro, porque era muy...
Él gustaba de ella.
Éramos muy llamativos los dos. Sí. Éramos muy alternativos para el momento.
Ok.
Sí, era imposible que no llamáramos la atención. Bueno, yo era un poquito más, porque en la universidad no era tan así, tan boleta. Pero digamos que es claro que después tenía el mohicano y después los rastas y todo eso.
Claro, tú con eso matabas también a las chicas y diste con la suerte que Andrea volteara a verte.
Sí, cuando yo abrí la puerta, pues ya creo que no recuerdo si yo ya sabía que iba a llegar quién, pero eso sí es que también yo creo recordar que también quedé como, uy.
Bueno, ¿y cuánto duró esto? ¿Cuánto duró?
Como un año o algo así.
¿Año?
O hasta menos, no sé.
¿Cuánto fue hasta menos?
¿Qué pasó después? Porque ya, chao pescado.
¿Por qué peleamos? ¿Segura quiere llegar hasta allá? No tanto. El asunto fue que peleamos. O sea, teníamos una banda, ¿no? Porque nosotros empezamos fue a ensayar y ahí pues ya nos fuimos a vivir juntos. Tuvimos un bar que se llamaba Barbarie, que era en la Candelaria, y ahí fue que empezamos a tocar. Luego cuando nos separamos, pues un ratico nada que ver, ¿no? Porque pues eso duele. Pero al rato yo lo llamé y le dije, oiga, me están diciendo de un grupo que si cantamos, pues que si canto.
¿Cuánto tiempo después, Andrea?
¿Qué sería?
¿6 meses? ¿Pero fue llamada o fue personal?
Yo creo que fue llamada.
¿Sí?
¿Por ¿Y teléfono, costó trabajo en ese esas... momento que se reencontraron? ¿O ya
habían sanado?
¿O ya habían ahí subsanado la cosa?
Pues yo creo que...
Eso dura mucho. Yo creo que de todos modos, cuando nosotros teníamos el primer grupo que se llamaba de los aminoácidos, era como más pop, más suavecito. Cuando sacamos el primero a Terciopelados era visceral, y yo creo que eso también se como que de alguna manera la energía que necesitábamos sacar salió también en ese primer disco, con el corazón en la mano, porque eso era punkero y era como,
¿no?, desgarrador.
Desgarrador.
¿Y cuál es la importancia ahí, digamos, de poder sanar eso que ustedes están hablando? Porque hay relaciones, de hecho, hace poquito lo hablaba con una amiga. Yo, por ejemplo, no me hablo con ningún ex. Y me parece tan difícil tener una amistad con una persona que estuvo relacionada sentimentalmente conmigo. Me parece muy difícil. Pero no sé ustedes cómo lo ven desde la perspectiva de ustedes.
Pues eso mismo nos han dicho varias veces, ¿no? Yo creo que acá como que primó que teníamos un proyecto, ¿sabes? Pues porque, ay, seamos amiguis, pues no sé, también incómodo y harto. Pero aquí estaba lo de la música, ¿no? Como que había sido lindo tener esta banda y tocar y no sé qué. Y entonces pues a mí me dijeron, y yo sí quiero seguir cantando. Y pues eso fue lo que salvó la música, ¿no? La música y las ganas de hacer un proyecto.
Y un poquito de inteligencia emocional.
Eso.
Andrea, ¿qué te duele hoy del planeta y qué te da esperanzas?
Pues digamos que a uno le duelen hartas cosas, ¿no? Las guerras, la corrupción, el calentamiento global, todo eso duele. Pero creo que lo que más me duele... pues en carne propia es la mujer, es como, ¿no?, el lugar en el que está la mujer, que al tiempo que como que ya hay presidentas y eso, ganan y ganan espacios, al mismo tiempo cada vez somos más mujer objeto y cada vez más somos como el anzuelo de todo un andamiaje de consumo muy tremendo. Nos tienen hipersexualizadas, con el estereotipo, mejor dicho, nos lo inyectaron desde chiquitas. Entonces, pues eso para mí es difícil, es agresivo, como todo a mi alrededor. Por eso sigo haciendo canciones y canciones que hablan de eso. Y como mi hija, que tiene 23, como que ella es la que me dice, mami, sigue escribiendo canciones de esas, porque creo que a todas nos afecta, ¿no? A todas.
Bueno, y justamente aquí vamos a pedirle el favor al Tibu que nos ayude con una canción que también esa letra para su época yo creo que fue revolucionaria, que es Métetelo, de Andrea Echeverri. Espectacular, una canción que la tenemos acá, porque es que eso fue, hoy se puede poner esa canción sin ningún problema, pero para esa época, Andrea, yo creo que esta canción fue un riesgo.
Sí.
Controversial.
Claro, me dijeron de todo, o sea.
¿Qué te dijeron?
Pues porque creo que hay liga de esa vaina y hay competencias y no, es como ya como que es un nivel de deporte. Y pues a mí no me parece que eso debía ser. O sea, eso es herencia total de la prostitución y del machismo más exacerbado. Entonces, pues, ¿por qué vamos a jugar a eso? No, yo no lo entiendo. Pero entonces, como estaba criticando eso, el baile del tubo, pues salieron todas las que hacen baile del tubo a decirme, ¿cómo así?
¿Cómo se le ocurre?
Héctor, bueno, ustedes ahorita que están trayendo este nuevo proyecto musical, están explorando nuevos ritmos. Por ejemplo, escuchamos géneros como el rock, el blues, también la electrónica. ¿De quién fue la idea de fusionar todos estos ritmos y traer esta nueva apuesta y cambiar, pues, es un poco la dinámica?
Siempre lo hemos hecho, ¿no? Desde ese primer disco que hablamos, de Corazón en la Mano, que hicimos el cover de La Cuchilla, que eso también para el momento fue así, pues muy disruptivo para el mundo, sobre todo la escena del rock. Y después con El Bolero Falaz, y bueno, lo hemos hecho mucho. Tal vez le habíamos bajado un poco en los últimos álbumes, pero en este se siente otra vez esas fusiones con bolero, con cumbia, con bambucos, electrónica, rock and roll, blues, hay de todo. Pues es una de nuestras características, ¿no? Y además de las características de la rebeldía, de poder atrevernos a hacer como esas mezclas muy espontáneamente y que sí pueden ser atrevidas, porque como a veces nosotros no somos músicos académicos, entonces las hacemos a ver cómo suena en pegar esto con esto y pues ahí funciona muy bien a veces, ¿no?
Sí. Bueno, aquí escuchemos un poquito de esa canción de Métete. Yo pido que a las mujeres respeto lo que se nos debe.
respeto es lo que se nos debe, respeto es lo que se nos debe. No quiero dejar que me griten, no quiero nada contigo, te quiero marchar con mis amigos. Entiendo que son hormonas que me calientan ciertas sombras, pero controlo el impulso y sigo buscando de mi vida el curso. Sigo buscando de mi vida el curso.
Volvamos de nuevo a ese álbum que ustedes ya lanzaron y que empezaron a entregarlo de forma dosificada, ¿no? Unas canciones, ya lanzaron el disco, pero también ustedes usaron en su técnica inteligencia artificial e inteligencia artesanal, como lo dice Héctor. Cuéntenos un poquito qué es eso novedoso que trajeron en este nuevo álbum.
Bueno, están las dos inteligencias ahí, pues ese precisamente toda esa disyuntiva que tenemos ahora con los dos mundos paralelos. Entonces la inteligencia artificial está en una canción que se llama Apocalipsis, que habla precisamente de estar atravesando toda esta época de la tecnología, de los conflictos, de la llegada de la inteligencia artificial, y herramientas de inteligencia artificial se hizo el videoclip. Un artista colombiano llamado Nicolás Caballero fue el que hizo ese video, y de ahí, de ese video, se va a extraer el nuevo, que va a ser de la canción Genes Rebeldes. Ya lo está haciendo, incluso pensábamos lanzarlo el mismo 22, pero como es tanto trabajo, porque a veces dicen que eso es muy fácil de hacer, entonces no, Nicolás trabaja mucho usando estas herramientas, y se va a lanzar la próxima semana. Entonces esos son los dos videos que hemos hecho con inteligencia artificial, pero también manejamos el concepto de la inteligencia artesanal.
Sí, porque yo soy ceramista, y pues yo por ahí he hecho mis intentos de unir música y cerámica, algunos exitosos, chéverísimos, como el proyecto de Ovarios Calvarios, que era como un canto de sororidad con las víctimas de violencia sexual. Eran tres canciones antiviolación y toda una exposición de cerámica con rostros llorando y con espejos vulva, como para uno verse como naciendo, y con nombres de víctimas lastimosamente famosas, como Rosa Elvira, como Juliana, como la niña en Vera, o sea, hay una cantidad. Entonces hicimos ese proyecto súper lindo, y para este disco dijimos desde el principio que la estética toda esté atravesada por cerámica. Entonces pues la carátula es un dibujo de mi marido y las letras son hechas en cerámica. El video de Perú está hecho todo en cerámica, lo editó mi hija. Wow. Y son cerámicas, fotos de cerámica erótica del Museo Larco, que me prestaron, imágenes de Rosamar Corcuera, que es otra ceramista, y la letra hecha como en mi taller.
Qué espectacular, qué delicia uno poder tener la letra, y más el tipo de letra que ustedes tienen, que es para aprendérsela, ¿no?
Sí.
Para que le duela a uno y uno aprendérsela.
Y Mor también hicimos. Uh-huh. Y estamos como jugando con esa idea del videolíric. A mí como que me está gustando más el videolíric. Pues porque en el otro es que, entonces, ¿qué hacemos? O sea, bailamos, ¿qué? ¿Qué mamera? En cambio, como que la letra, pues para uno que es compositor, o sea, la canción es como la esencia de la canción, no lo que su merced quiere comunicar. Entonces buscar maneras estéticas y chéveres de mandar la letra, está buenísimo. Entonces por ahí está la...
Claro, porque uno antes artesanal tenía en los discos pues
el cuadernito
para aprenderse la letra.
Sí.
Qué rico era. Pero bueno, las vainas bien hechas, como diría Andrea. Pero realmente, ¿ustedes creen que uno sí nace con los genes rebeldes o uno se vuelve rebelde en el tiempo?
De las dos. Yo creo que nací con el gen rebelde.
¿Sí?
Sí. Pero yo pienso que sí, eso viene en los genes, que de pronto se desarrolla a una edad, pero eso viene en los genes.
O sea, con la predisposición y de pronto factores externos, sociales, que se lo disparan a uno.
Sí. Pero sí, yo siento que el mío, sí, desde muy pequeñito yo era rebelde.
Rebelde sin causa.
¿Y Andrea?
Con causa.
A mí se me disparó por ahí, como a los 15.
Sí.
Ahí empecé a ejercer. Sí.
Bueno, la adolescencia normal, ¿no?
Sí.
Es típico. Sí. Andrea, ¿para ti qué es la música y qué te ha dejado? ¿Cuál ha sido la lección más grande que te ha dejado la música?
Uy, pues la música. La música. Pues yo crecí como rodeada de música. Entonces en mi casa mi mamá sacaba la guitarra acústica y todos cantábamos y pues era como una fiesta, era delicioso. Y luego pues lo conocí a él y empezó a ser mi vida. Y llevo viviendo de la música, que eso no es tan fácil, 30 y pico de años.
Imagínate sostenerse.
Sostenerse y además pues como, no, uno todo criticón y diciendo que así no es.
Sí, no cualquier tipo de música, Andrea.
Sí, no cualquier resistencia. Pero pues ahí seguimos, porque yo creo que a la vez, digamos que uno se separa de lo masivo y lo critica, igual también construye como un nicho, ¿no? De gente que dice, oiga, sí, lo que está de moda no está tan chévere, esto tiene más profundidad o esto tiene más que ver conmigo. Y pues ahí creo que hemos forjado un lugar interesante con las luchas, porque eso nos ha acompañado todo el camino.
Sí. Hay una canción que es la de Agradecida, en donde ustedes hablan de varias experiencias y hablan, por ejemplo, de la pandemia, del COVID-19. ¿Qué es lo que ustedes les enseñó esta pandemia que paró a todo el mundo y que pues a muchas personas nos hizo redefinir muchas cosas?
Pues sí, ahí digo, a aprender cuando pierdes a valorar lo que tienes, que creo que fue lo que nos dio la pandemia. A mí en particular me dio tiempo, porque nosotros nos la pasamos viajando y en pandemia pues todo paró y yo pude hacer ese proyecto de Ovarios Calvarios, o sea, trabajé en cerámica muchísimo y eso fue muy lindo. Y esta canción y otra que se llama Eterno, las compuse en esa época, porque el último concierto al que yo fui y los primeros, como antes y después de pandemia, fueron con Soda Stereo, esa gira que se llamó Gracias Totales. Y entonces ahí estuve con Gustavo Santaolalla, que fue el que participó en esta canción, y también con Richard Coleman, que era el guitarrista de Cerati, y por ahí salieron esas dos canciones. Bueno, como de sentirse agradecido, porque yo más que agradecida soy criticona.
Sí, y bien criticona.
Y peleo, y sí, así. Pero claro, esos momentos como de enfermedad, de encierro, ¿no? O cuando uno va en el avión y eso empieza a moverse, ay, uno se vuelve, no sé, reza de todo.
Sí, de todo. Sí. Bueno, ahí escuchemos un poquito justamente de esta canción y los invitamos a todos nuestros oyentes a que escuchen este nuevo álbum que se llama Genes Rebeldes de Aterciopelados. Esta es la canción Agradecida.
Agradezco al COVID-19, a aprender cuando pierdes a valorar lo que tienes. Agradezco tengo la luz, darnos besos, triples, tomar unas copas y despelucarnos. Agradezco a todos los planetas, les pido que este año esté siempre cerca.
Este sábado 26 de abril, el mundo despide al Papa Francisco. Transmisión especial a partir de las 4 de la mañana con María Camila Díaz, Rafael Aristizábal, Carlos Contreras y nuestra corresponsal permanente en el Vaticano, Ángeles Conde. Escúchelo en W Radio, wradio.com.co y véalo a través de nuestro canal de YouTube, W Radio Colombia.
¿Siempre pensaste que tener un iPhone era imposible? Hoy puedes cambiar esa historia. Con el iPhone 13 de 128 GB, entra al ecosistema Apple con potencia, seguridad y batería que te acompaña todo el día. Aprovecha abril ofertas Milen al costo y ven por el tuyo con una super oferta. Llévalo con el 38% de descuento. Vigencia hasta el 30 de abril. Consulta términos y condiciones en alcosto.com.
Estas son las canciones que oiremos esta noche en El Unicornio en la Noche.
Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Yo creo podemos ver
el nuevo amanecer
de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo.
Se da mi cuenta que cuando la miro,
no de la tarde me vuelvo a suspiro.
Que mi amor callado se enciende con verla.
Que diera la vida
por conocerla.
Aturdido y abrumado
por la duda de los celos.
Se ve triste en la cantina.
A un bohemio ya sin fe.
Con los nervios destrozados.
Llorando sin remedio.
Como un loco atormentado.
Ser parte de Tipi es pertenecer al único top team. Tipi da la hora en la W.
Señor locutor, por favor, diga usted, llorarás.
En Colombia, las 12 del mediodía, 30 minutos.
Muchas gracias, señor locutor.
Hola, mi nombre es Caroline y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del Top Team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con Tipi.
Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com.
Lead the way.
Es momento de jugar en grande. Con el bundle especial de Nintendo Switch te llevas la consola Nintendo Switch, el juego Mario Kart 8 y además 3 meses de Nintendo Switch Online. Todo esto por un precio increíble de 1,464,000 pesos hasta el 2 de mayo. Aprovecha abril, ofertas mil en al costo. No aplica con el bundle de la consola Nintendo Switch OLED.
Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le rinde un homenaje al Papa Francisco. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
¿Siempre pensaste que tener un iPhone era imposible? Hoy puedes cambiar esa historia. Con el iPhone 13 de 128 GB, entra al ecosistema Apple con potencia, seguridad y batería que te acompaña todo el día. Aprovecha abril ofertas Milen al costo y ven por el tuyo con una super oferta. Llévalo con el 38% de descuento. Vigencia hasta el 30 de abril. Consulta términos y condiciones en alcosto.com.
El plan de negocio responsable de Movistar, que impulsa el progreso económico, ambiental y social. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
En Mujeres W, subamos el tono con Adriana Tono.
Si hubieras destapado mis conductos, me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino.
Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-N.
merece.
Bueno, nosotros hoy aquí en Mujeres W hemos planteado un tema que nos inspiró justamente a Terciopelados, porque es prácticamente volver a ser niño, ¿no? Amar los animales, cuidar la naturaleza, ser creativos. Y es la pregunta que le hemos hecho a todos los oyentes. Así que bueno, vamos con nuestro primer Vox Pop para saber qué soñaban cuando eran niños.
Mujeres y oyentes, buenas tardes. Aquí estoy en las calles de Bogotá. Salimos a preguntarles a los ciudadanos cuál es esa motivación, esa lucha que los mueve cada día. Pues dicen que quien tiene un porqué encuentra un cómo. Y es que es cierto, Rochi, todos llevamos dentro una lucha, una causa o una meta que nos impulsa a levantarnos cada mañana. Y es que, según un estudio de la Universidad de Harvard, las personas que tienen un propósito claro en la vida no solamente son más felices, sino también viven más tiempo. Así que escuchemos cuál es esa motivación que tienen hoy los ciudadanos en las calles de Bogotá.
Primero que todo, un gran ser humano, poder ayudar a mi madre en las cuestiones del hogar, con los gastos, tener una buena carrera.
Cuando era niño, me encantaba jugar con mi hermana al cajero. Nos metíamos dentro del closet y el closet tenía unos huequitos y simulábamos que éramos cajeros donde retiraban dinero las personas. Y desde ahí ese se convirtió en mi más grande sueño. Quería estar dentro de un cajero para pasar el dinero.
Desde pequeña, cuando veía a las bailarinas, soñaba con ser una.
Mi sueño cuando era niña era tener muchos, 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 muchos muñecos, juguetes y poder viajar lo que más pudiera con mi familia.
Mi sueño de pequeña siempre fue ser veterinaria. Soñaba con cuidar los animales, los gaticos, los perritos, la naturaleza. Era lo que siempre me llamaba la atención y pues yo sabía que los veterinarios eran las personas encargadas de cuidarlos. Siempre soñé ser veterinaria y terminé siendo psicóloga, pero bueno.
Chicos, hay una tendencia que cada vez más se está poniendo más y más de moda, generando debate, controversia, bastante interés. La gente cuando habla de esto sube así las cejas y levanta otras cositas también. Es la práctica del cuckolding. ¿Saben cuál es?
No.
C-U-C-K-O-L-D-I-N-G. Cuckolding. Bueno. Es cuando uno de los miembros de la pareja acepta y le pide al otro que se acueste con otra persona.
¿Qué?
Que tenga relaciones sexuales con otra persona, porque eso lo disfruta y le excita ver a su pareja también excitada teniendo relaciones sexuales con otra pareja. Y no es infidelidad.
¿Y es tendencia?
Y es tendencia, impresionante. Y no es infidelidad porque esto es consensual. Aquí hay un pacto, aquí hay acuerdos, lo negocian, lo hablan. Y tampoco es un trío porque no se meten los tres ahí.
Uy, no, Adri, yo no me le mido a eso.
O sea, no se meten los tres ahí. Digamos que el otro participa pasivamente. Y esto, pues, para salirse de lo convencional, para romper los esquemas, para meterle morbo a la vuelta, a la relación, para revivir esa llamita de la pasión y esa chispa de la relación, por eso lo están haciendo. Y usualmente es el hombre que le pide más a la mujer que haga este tipo de prácticas, que se acueste con otra mujer. Esa es la fantasía número uno de los hombres straight, por lo general, o inclusive con otro hombre. Pero las mujeres también lo están haciendo.
No.
¿Ustedes se le miden, Andrea, Héctor?
No.
¿Qué opinan de eso?
No.
¿Hasta
Andrea,
dónde les da la apertura? ¿Hasta dónde les da
crítica frente al tema?
¿Hasta dónde les da la apertura mental de tener una relación así más?
Más abierta. No, a mí no me da. Porque digamos que yo fui necia en alguna época. Y esas aperturas, no. Esas
¿crees que no funcionan?
No,
a mí
no
me funcionan.
O termina uno lastimado o el otro, sí. Yo creo como en la fidelidad, después de haber sido bastante necia. Sí, ahora creo total en
sí,
la
para fiesta. Para eso habría que tener, o sea, yo creo que sí se puede, pero habría que tener unas bases muy sólidas de comunicación, de confianza, porque el riesgo igual va a estar, o sea, que uno de los dos, de que esos dos de pronto se enamoren,
claro,
y tu pareja le termine gustando el otro, exacto, o la otra, entonces...
Conozco casos de, porque también ahora hay otra cosa que es el swingers o algo así.
Swingers, sí.
Y entonces que dos parejas,
cuando los dos participan, exacto, y, intercambian parejas.
Por eso, yo he visto por ahí, y claro, entonces terminan es que, entonces sí me gustó más este, y eso termina un poco.
Esto no, esto es que si tú y yo somos pareja, Paula, entonces yo simplemente te digo, acuéstate con otra mujer o acuéstate con otro hombre, y yo me quedo acá de bollerista sabroso viendo, porque me excita verte a ti excitada. No. Teniendo relaciones con otra persona, eso es el cuckolding.
Pero como ahora está el poliamor y todo eso, pues hay como todo un desarrollo ahí de apertura. Sí, no sé.
Eso
yo creo que de todos
por ahí no voy.
Tú, Héctor.
Yo creo que de todos modos eso es porque la cosa no funciona bien, ¿no? O sea,
¿será?
Sí. Entonces están buscando maneras de lo que te dijiste.
De levantar el deseo.
Sí, sí. Entonces es porque ya de alguna manera no está funcionando bien ahí algo internamente y ese es el tema sexual. Pero eso se puede hacer también con otras prácticas, el tantra y todas otras prácticas para que no terminen en ese tipo de cosas.
¿Qué prácticas más sanas?
Sí, más espirituales, más de control, sí. más de higiene sexual, más de considerar lo sexual como algo espiritual, ¿no? Como darle un espacio más sagrado. Entonces ahí ya no tendrían que llegar a esos.
Bueno, el hecho es que es una tendencia, se está poniendo de moda y habrá gente que sí le sirve.
Claro, sí, eso está bien.
Para los gustos, los colores.
Exacto.
Y sobre todo que ahora también está como que de alguna manera lo ponen como una tendencia, como algo que incluso puede llegar a ser cool, ¿no? Entonces de nuevo otra vez llegamos a lo mismo. Ay, bueno, hay que pertenecer, hay que probar a ver, porque está siendo cool, entonces pues...
Por eso es importante conocer bien a la pareja, ¿no? Y desde el comienzo poner esos límites claros, porque si una persona es abierta y la otra no, entonces ahí pues claramente esos acuerdos no se van a alcanzar.
Bueno, volvamos de nuevo a nuestro álbum, que yo estoy enamorada. Es que Adriana siempre hace esto. O sea, de un momento a otro uno está hablando de un tema y esta saca una libreta y tiene unos estudios por allá que siempre la benefician a ella.
Entonces ya no siempre, no es siempre, no he hecho el cuckolding.
Ustedes entiendan un poco el concepto.
Sí,
de
he hecho otras esto. Cositas sí, pero el cuckolding no, todavía no.
Bueno, pareciera que ustedes están tocando unos temas que están de moda, pero a ustedes no les gusta estar de moda. Ustedes siempre van en contravía, no les gusta lo masivo, pero yo quiero preguntarles justamente cómo ha sido esa acogida por parte de las nuevas generaciones. Yo lo que he visto en redes es que también los aman porque ustedes representan todo eso que nosotros queremos reivindicar, como es la mujer, como lo es el medio ambiente, los animales. Cuéntenos cómo les ha ido. Me encanta porque Andrea mira a Héctor como, a ver, hermano, hágale.
Sí,
hágale y luego voy yo. Y él, sí, señora.
Tan lindos.
Bueno, pues aquí depende, cada uno tiene como su visión de esto, pero yo pienso que estamos como en un tema de ideologías, ¿no? En esta época.
Sí.
Y de polarización. Y creo que estamos perdiendo mucha energía en esa pelea de que yo defiendo mi ideología y defiendo lo que yo siento y es que tiene que ser así, en vez como de encontrar todos un camino en común, ¿no? Bien sea político para construir la construcción de un país, bien sea para la sociedad, para la defensa de los derechos de la mujer o, bueno, depende, ¿no? Entonces ahora hay varios feminismos y un feminismo lucha por una cosa y el otro feminismo lucha por otra y hay otros que no quieren a los hombres en los espacios. Bueno, hay tantas cosas, pero yo creo que es el tema de las ideologías los que están causando tantos conflictos entre nosotros mismos. o las batallas culturales, las guerras culturales, como le dicen. Pienso que eso es también cuestión del momento y que eso va a pasar en unos años.
Yo quisiera preguntarle,
Andrea,
sobre...
Me pareció rarísima esa respuesta. Sí, cierto que nada que ver con su pregunta.
Claro, porque
es como
no, yo creo que no, es que la pregunta era cómo ha sido la acogida de las nuevas generaciones, pero sé que Héctor le atinó a lo primero que yo le pregunté. O sea, no le pregunté, pero fue la introducción de mi pregunta, así que rescatemos a Héctor y le damos el paso a Andrea, por favor.
¿Qué cómo le Malosa. Ha ido, cómo le ha ido al disco? Yo no sé, yo no me pongo a mirar. Héctor B mira cuántas vistas, cuánto todo, ¿no? Analiza todo. Yo estoy como muy concentradita en hacer lo mío. A mí me parece que uno... Ahí es que tiene que estar, porque creo que mucha oferta cultural y mucha oferta artística se hace más bien mirando el target y viendo la reacción y todo eso. No, yo por ahí no voy. Yo sigo como en lo mío y tratando de hacerlo más chévere y tratando de seguir con los mismos temas, porque al final son los mismos, del estuche, de cosita seria, ¿no? Pero como desde otro lugar, como que sea más... En este caso más chistoso. Me parece que con el humor uno puede seguir regañando, pero regaña y se burla de uno mismo, entonces ahí hace como una cosa divertida. En eso estoy yo. Yo creo que hay gente que se conecta, como mi hija, que tiene 23. Entonces a ella le fascina este disco. Y en su en sus favoritos de Spotify está Bad Bunny y Aterciopelado. Entonces pues yo ahí me siento, ¿no? Gané una batalla porque a mi hija le gusta. Ahora ya que me ponga yo a mirar a quién le gustó, a quién no le gustó, que eso ya es como un poco más analítico, más de...
Pues, no, pero digamos que yo sí veo las redes sociales y lo que
las
dicen, ¿no? Pues, pero por eso a veces el tema se vuelve como, entonces, que no oyen porque es político, que es que ellos son de una corriente política o cosas por el estilo. Pero digamos que pues hay un nicho ahí de verdad muy grande de personas jóvenes que están como sintonizados como con las mismas ideas, los mismos conceptos, les llama la atención eso de que busquemos un criterio, que no nos creamos todo, ¿no? Entonces hay gente que se conecta mucho con eso.
Sí, hay una canción que es la de Mor, donde incluso sale tu hija, ¿no? Que
sí,
salen las dos ahí.
Y canta.
Muy chévere, sí, ¿no? Salen muy bonitas. Quisiera preguntarles, porque hay muchas personas que en las redes sociales dicen que sí, este es el complemento de la canción del estuche, porque habla de lo que tú decías, por ejemplo, de la importancia de no sexualizar, pues a las mujeres, que no somos pedacitos de carne. ¿Cuál es el mensaje que todavía quieres transmitirles a las mujeres, tú igual también, Héctor, y más en una época en la que hemos visto tantos feminicidios, tanta violación de derechos humanos hacia las mujeres?
Y tanta violación. Pues yo creo que sí, son totalmente parientas, el estuche, cosita seria, después yo amo mis piernas, cuerpo, y ahora amor, Ruana versus bikini y mamíferas. Todas están como en el mismo lugar, ¿no? Que es cuestionar el estereotipo, cuestionar la hipersexualización y un poco liberarnos. O sea, en la canción Mamíferas, yo digo, las hembras mamíferas engordamos. Es natural, es adecuado. Y empiezo a cantarle a todas las comidas que yo amo, a las comidas y a las bebidas. Porque yo siento que debemos de liberarnos. O sea, la liberación femenina está es para liberarse, no para ser esclavo de el neoliberalismo. Llegué yo a estos conceptos. Pero somos todas esclavas del harem neoliberal. Entonces ahora todo el mundo tiene que estar bueno y atractivo y en todo. Hasta, no sé, las feministas van a hablar y tienen que estar guapas y tienen que estar así. Yo digo, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento nos invadieron la cabeza? Pues, pero lo sé en qué momento. O sea, desde que uno nace le dicen, ¿no? Uy, no, estás muy gorda. Mi papá me decía una cosa horrible a mi hermana y a mí. Nos decía que si el Incora nos veía el culo, no lo parcelaba.
Ay, no.
O sea, uy, marica, muy fuerte. Y así lo crían a uno. Entonces todos somos, como dice mi hija, que es un concepto que yo no conocía, todos somos gordofóbicos, todos somos. Depende usted qué hace con eso. Como yo, que dice, no me importa, yo sigo comiendo y yo no me gusta ir al gimnasio, punto. Y este es como el desarrollo natural de una mujer de 59 años, sí, punto, me gusta. Yo no juego ese juego. No lo jugué ni cuando era joven y bella, pues lo voy a jugar ahora. No, entonces yo estoy tratando, es como de inaugurar un espacio femenino más libre.
Sí.
Pero que la libertad no implique, ay, soy dueña de mi cuerpo y de mi sexualidad, y esto es feminismo. Porque es el mismo juego patriarcal que yo he visto desde que yo nací. O sea, no hay nada nuevo. No, ni estéticamente, ni nada. O sea, acá es menos ropa. Y punto. Pero yo quiero es de verdad una cosa que de verdad sea libertad. ¿Sí? No, porque yo no le veo pinta de libertad a eso. Cada vez más esclavas, cada vez más cosificadas, ¿no? Mujer objeto, pero o sea, es como que ay, ya paren.
Sí, ¿no? Pero es que ha pasado algo increíble, incluso ayer lo hablábamos con las tendencias que están en redes sociales, y es que, claro, unas mujeres muy valientes lograron unas luchas gigantescas, pero ahora pareciese que estuviéramos retrocediendo porque hay unas tendencias en redes sociales en donde importa, por supuesto, estar perfecta, alimentarse bien, ser, mejor dicho, el ideal de mujer de un hombre, ¿no? El de la propia mujer. Pero también las chicas jóvenes están queriendo pues volver a ser la esposa tradicional, incluso estábamos hablando de las trad wives, que quieren volver a ser la esposa tradicional que está en la casa y que hace todo lo que el esposo pide. Entonces también es una situación muy difícil lo que ha generado en sí las redes sociales, que están inundadas de belleza, de cuerpos.
Sí, yo por ahí leí que el 5% de las mujeres tienen esos cuerpos. El otro 95 estamos frustradas, acomplejadas, con anorexia, con no sé qué cantidad de cosas. Sí, lo de las redes es un rollo bien pesado.
Eso,
bien pesado.
Bueno, y no, y ahora pues es que con tantas tendencias y tanta información en internet, pues surgen este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una chica Rorró, ¿cierto?
Sí, Rorró.
Que la criticaron hartísimo y yo sé, bueno, ¿qué pasó? Y pues están criticando simplemente porque le estaba haciendo una comida al novio. Pero también ya se pierde como el sentido común, ¿no? Pues, o sea, el sentido común.
Claro, pero digamos de pronto algunas jóvenes no entienden que hay unos personajes en redes sociales que esos personajes facturan por ser ese personaje de la esposa perfecta, esposa tradicional y sumisa, pero lo que no entienden de pronto algunas usuarias es que pues ese querer lograr ese objetivo tampoco está tan bien. Cada una puede elegir lo que quiera,
sí.
Pero que tu proyección sea esta chica que se llama Rorro, que es una joven que lo único que hace es esperar a que llegue el esposo, pedir que quiere el esposo, le hice hoy un pastel a mi esposo, le hice un pan, le cultivé unas fresas, me puse este vestido porque él lo pidió. Entonces también las redes sociales han generado una cosa también muy muy fuerte.
Toca zafarse de esa vaina.
Sí, cierto.
Total. Sí.
Como Adriana, porque... Adriana no tiene redes. Nada.
¿Y entonces de dónde salió el qué?
¿El coquín? ¿Es qué?
No, redes mías, o sea, así personal ya. De... Ya. Exacto. Sí, okay. Sí. Bueno, ¿qué mensaje le
da? Rebelde.
¿Sí? ¿Yo?
Eso.
Ah, eso, sí. Bueno, yo también.
Sí, por eso.
Creo que como tú también nací con el gen rebelde.
Muy bueno.
Sí. Bueno, ¿qué mensajes le dejarían a los jóvenes artistas que también quieren mezclar la música con conciencia y con rebeldía?
Que le den por ahí, que chévere.
¿Por dónde?
Por ahí, por la libertad, por la conciencia, por la cosa constructiva. O sea, el planeta está vuelto miércoles, sí. ¿No? Y entonces, pues, si su merced quiere facturar, pues... siga ahí, sí, perpetúe eso. Pero si quiere hacer un cambio bonito en su vida y en la de los demás, pues piense en otra cosa. Así no sea lo más popular, así no sea lo que más venda, pues pensar como qué consecuencias tiene lo que uno esparce, ¿no? Pues porque su merced está esparciendo ideas, energía, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de energía necesita este planeta? Yo pienso que esa sexualizada, por ejemplo, si fuéramos un planeta respetuoso, full, o sea, todos en pelotos y todo el mundo, el cockling, lo que quiera. Pero la realidad es que estamos en un planeta muy violento, muy abusador, muy que violan niñas, mujeres, niños, de todo, no sé, cada segundo. O sea, estamos en un paisaje muy fuerte. Entonces, ¿qué energía se necesita? De verdad, es más sexual, o sea, ya no más. Lo que toca es otro tipo de energía, una energía de tolerancia, de respeto, de esencia, pienso yo.
Sentido común,
más sutil.
Sí.
Sí, ustedes que hablan de la revolución, de los cambios, quisiera preguntarles por lo que está pasando en el país. ¿Cómo ven, por ejemplo, el gobierno nacional, que ha también hablado de esa intención de buscar un cambio en Colombia?
No, político, yo no voy a hablar de política. Qué mamera. ¿Usted?
Usted. Bueno, y es que Andrea lo lanza.
Lo
y
lanza. No, pero es que a él le gusta.
Él no tiene otra posibilidad sino hablar.
No, a él le gusta el tema. Y de hecho, él me ha mandado a unas que, uy,
como
de política. Sí, sí, hagámoslo, hagámoslo. Lo de ese señor que ve todo el mundo.
Yeah, ¿cuál?
Ah.
¿A dónde la metió?
¿De Ramos? De...
Ajá.
¿Jorge? Ajá.
Sí.
Yo dije, no, ya, ¿para qué vamos a ir allá? Vamos, que después, vea.
Sácate. A ver, Héctor.
Pues creo que el tema de que se produjo un cambio para que se generara lo que se llamó el cambio, ¿no? O sea, se necesitaba que pasara algo en Colombia. Vino el estallido social, vino todo esto del cambio, mucha esperanza. Y ha habido un cambio, pero tal vez no como se esperaba. Pienso que pues estamos como todavía sometidos a la corrupción, a los egos de los políticos, a los partidos, a las ideologías, y hasta que no superemos eso bien, pues no vamos a poder avanzar como queremos. Entonces, pues pienso, eso es lo que está pasando con Colombia y con muchos otros países, ¿no? No solamente con Colombia.
Sí, de bueno. Hecho, es uno de los mensajes que ustedes dan en una de las canciones, ¿no? Rompan todo.
Sí, exactamente. Ahí decimos, por lo menos, pues esa es más mi visión de que no nos dejemos enredar por la izquierda, por la derecha. Creo que ya usted ya también, ¿no?
Entonces, que lo que tenemos que hacer es escuchar Genes Rebeldes.
Eso sí.
Para no estar metido en esos bollos. No, escuchemos Genes Rebeldes, pasémosla bien y metámosle buena energía a la vida. Así que bueno, pues era Aterciopelados aquí en Mujeres W. De nuevo, muchas gracias por estar acá sentados una hora con nosotras en Mujeres W. Gracias.
A ustedes, gracias.